Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela. Seguimos educando una hora completa de clases para cuarto y quinto grado por radio, buscando la manera de acompañar en este periodo que nos toca quedarnos en casa sin poder ir a la escuela, para seguir aprendiendo, para además estar en contacto con los docentes, amigas, amigos. Se hace largo, por momentos, se hace duro, pero bueno, sepan que esto va a pasar y que en algún momento va a ser una anécdota. Y desafiando todo tipo de inconvenientes o cosas que puedan pasar, aquí estamos. Mi nombre es Eugenia Esquivel y ahí
hola,
en la
radio.
Hola, ¿cómo va, Juan? Bienvenido en este jueves, comienzo de mes. La salvamos a la maestra, ¿sí? ¿Te parece? A Sabri Flax. Hola, Sabri, ¿cómo va?
Buenas, buenas, ¿cómo andan?
Hola, bueno. Sabri.
Buenas.
Parece mentira, pero aquí estamos, poniéndole. Ya en el mes de octubre, ¿cuántos meses pasaron de la pandemia?
Muchos, muchos, desde marzo, pero acá en Radio Escuela estamos acompañando a todas las chicas y los chicos y las maestras y los maestros. Y por supuesto a las familias, ¿no? Que también nos escuchan,
obvio,
¿no? En toda la República Argentina. Bueno, Euge,
diga.
Esta semana vos sabés que estamos trabajando con un tema que a mí me encanta, me fascina,
sí, claro,
¿no? ¿Qué son los imperios? ¿Qué es un imperio? Y ya venimos pensando, averiguando, investigando sobre la otredad, ¿no? Esto de qué extraño es encontrarnos con otra persona, ¿no?
Claro.
Que a veces esa extrañeza nos da un poco de miedo y desde ahí
claro. Aparecen
algunos prejuicios, por ejemplo. Pero también aprendimos que cuando hablamos de imperios tenemos que hablar de conquista. Y en la conquista siempre hay, por supuesto, alguien que efectivamente es el pueblo conquistador y hay un pueblo que es conquistado. Es decir, esta diferencia en la relación se llama relación asimétrica de poder. Es muy importante.
¿Es como una relación desigual, Sabri?
Exactamente, es una relación desigual. O sea, no están en las mismas condiciones ambos pueblos. Uno va a dominar
claro.
al otro. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El martes y el miércoles estuvimos aprendiendo por qué los incas y los aztecas eran un imperio, ¿no? Algo que compartían ambos era la expansión. Sumaban tierras y población a su dominio. ¿Se acuerdan?
Pero, me encanta porque también me acuerdo nuestros oyentes de
claro,
la provincia de Santiago del Estero,
sí,
un montón de chicos y chicas que nos contaron sus impresiones respecto de lo que era un imperio. La verdad es que...
Y la tenían re clara,
Sí.
Así que está bueno, ¿no? Ir escuchando, a ver qué opinan, qué dicen, qué nos cuentan, qué es un imperio para ustedes, ¿no?
Sí.
Pero mi pregunta es, bueno, estos, los incas, los aztecas, ¿cómo sabían hacia dónde expandirse? ¿No? ¿Hacia qué lugar? ¿Vamos hacia el sur? ¿Vamos hacia el oeste? ¿Vamos hacia el este? ¿Cómo sabían cuánto ocupaba su territorio? ¿No? Sobre la extensión estamos hablando.
¿Y
bueno,
cómo sabían?
Justamente hoy vamos a estar metiéndonos en ese mundo porque, Euge, hoy vamos a desplegar muchos mapas sobre la mesa.
Ah, me encantan los mapas.
Sí, a mí también. Y nos vamos a preguntar, ¿qué tienen que ver los mapas con los imperios? Esta es la pregunta del día. ¿Qué tienen que ver los mapas con los imperios?
Qué buena pregunta, porque en muchas materias acudimos al mapa. Ya nos dimos cuenta desde que arrancamos las clases de Radio Escuela, la cantidad de veces que necesitamos ir al mapa, ¿no?
Claro.
Para entender más cosas.
Sí, 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 es muy, muy importante porque, bueno, ya vamos a ver qué es un mapa. Este programa no se lo pueden perder porque está buenísimo. Pero para entrar en calor, les traje un clásico, una adivinanza.
Ah, me encanta, a ver.
Miren, en la época en la que Colón llegó a América, muchas personas creían que la Tierra era plana. ¿Esto es verdadero o es falso?
es verdadero, me parece, ¿no?
Bueno, es verdadero. Y al final del programa lo vamos a retomar para explicar qué es esta idea de que algunas personas, quizás muchas, creían que la Tierra era plana. Hoy sabemos que es esférica, ¿sí?
Volviendo. ¿Por qué dirían eso?
Y bueno.
¿Por qué dirían?
Cuando terminamos el programa quizá tengamos una idea más acabada.
Seguro.
Pero volviendo a los imperios, sabemos que se expanden y avanzan anexando nuevos territorios. Y para poder hacer eso justamente es fundamental poder representar la Tierra. O sea, tener una idea en sus cabezas de cómo es la Tierra, qué forma tiene, dónde hay ríos, dónde hay montañas tan altas que no sean capaces de atravesar, por ejemplo.
Claro.
¿No? Por eso es muy importante para un imperio tener cierta representación en su cabeza de cómo es ese territorio. Y por supuesto, si estamos hablando de una representación del territorio, estamos hablando de mapas.
Obvio, claro. ¿De qué otra manera si no se puede? Bueno, quizás se puedan representar de otras maneras el territorio, pero en el mapa se me ocurre que hay demasiada información, ¿no?
Exacto, por supuesto. Tener un mapa permite explorar con mayor seguridad, pero a la vez también la exploración sin mapa, ¿no? Permitió el desarrollo de la producción de mapas. O sea, fue una cosa que se fue alimentando mutuamente. La exploración con el desarrollo de la cartografía. La cartografía es el estudio y la producción justamente de diferentes mapas, ¿sí?
Buenísimo.
Pero, Euge, les tengo otra adivinanza.
¿Cómo viniste hoy?
Vine, pero preparadísima, mira. ¿Ustedes saben cuál es el mapa más antiguo que se conoce hasta nuestros días?
Yo no lo sé. ¿Ustedes lo saben?
Yo tampoco, Mira, si te parece, vamos a escuchar un audio de Canal Encuentro.
Sí.
Que nos cuenta cuál es el mapa más antiguo.
El mapa más antiguo que los arqueólogos encontraron, y siempre hay que decir hasta ahora, procede de Gashur, en la Mesopotamia asiática, y data de 2500 años antes de Cristo. Son unas tablillas babilónicas de arcilla que se supone que representaban el valle de un río en una zona del país.
Ahí estaba entonces ese mapa, 2500 años antes de Cristo.
Impresionante.
En la zona de Mesopotamia asiática, wow.
Es súper viejo, ¿no? 2500 años antes de Cristo, o sea, de la actualidad podemos decir que son 4500 años. El primer mapa,
claro.
¿No?
Exacto.
O sea que ya en ese entonces las personas dibujaban o representaban de alguna manera el territorio donde vivían, ¿no? Y entonces les propongo a ustedes, a las chicas y los chicos que nos están escuchando, si ustedes tuvieran que representar el lugar donde están viviendo ahora.
¡Qué bueno!
¿No? ¿Cómo harían ese mapa? ¿Qué pondrían? ¿Qué información pondrían? Antes Euge dijo que los mapas tenían mucha información.
Claro.
Pondrían,
por ejemplo, podría pensar en el espacio físico donde estoy viviendo, donde están cada uno, cada chico, cada niño o niña está escuchando, de pronto el mapa de su casa.
Ay, podría ser, me gusta eso. Está bueno.
Bien.
También podría quizá incluir si hay algún negocio cerca, algún kiosco, algún almacén, alguna escuela.
Del barrio.
Claro, ¿no? Y ahí podríamos ir armando, ¿no? Nuestro propio mapa.
Buenísimo.
Euge, ahora les propongo que escuchemos otro audio más donde nos cuentan cómo representaban el mundo que conocían otros imperios que aún no estudiamos, como el imperio de los babilonios, los chinos y los romanos.
El programa Horizontes de Canal Encuentro.
Mesopotámicos consideraban que el cielo y la tierra constituían dos discos planos apoyados en el agua, o bien que el cielo formaba una bóveda hemisférica reposando sobre las aguas que rodeaban el disco plano de la tierra. Este pensamiento lo tomaron los babilonios, y hacia el año 600 a.C. dibujaron un mapa sobre una tablilla que refleja el espacio habitado y delimitado en un círculo rodeado de agua. Allí aparece Babilonia en el centro del mundo conocido, y también hay referencias a regiones como Asiria, Armenia y a los ríos Tigris y Éufrates. Los chinos también dibujaban el mapa mundi circular, donde China aparece en el centro de un gran continente rodeado por un océano exterior con numerosas islas. Los romanos también reflejaron su convicción de que eran dueños y centros del mundo en un mapa disco. En el mapa redondo, los romanos situaron el mundo entero, el Orbis Terrarum, el mundo conocido por ellos hasta ese momento, donde la totalidad de la Tierra forma parte del Imperio Romano.
¡Ay, mirá, Sabri! Entonces, Siria, Armenia, China, Roma, sí. ¿Cuántos lugares ya estaban desde hace tantos años dibujados, plasmados en un mapa, no?
Exactamente, bueno, porque como decíamos, siempre es muy importante para seguir explorando nuevos rumbos, ¿no? Poder tener una representación, un dibujo de cómo es el lugar donde iban habitando, ¿no? Algo que a mí me llama la atención de esto que escuchábamos es que todas estas civilizaciones tenían ya una idea en su cabeza de que el planeta Tierra era redondo, ¿no? Tenía una forma circular, ¿no? De disco, una forma de disco, decía en el audio. Y a mí se me vino a la cabeza algo que hablábamos la semana pasada con nuestra astrónoma amiga, Yael, ¿sí? Que decíamos que cuando veíamos las formas en el espacio, ¿sí? Lo primero que asociábamos era la idea circular, ¿no? Esta idea esférica, ¿no? Claro. Y que tiene que ver con la observación. Y me parece que las primeras representaciones tenían que ver con esto, ¿no? Con la observación del espacio, del cielo, ¿no? Y de los astros, y de cómo, bueno, se fueron imaginando que era el mundo. Pero si bien tenía una idea esférica, no esférica, sino de disco, pensaban que era plana la Tierra.
Claro.
Eso es también llamativo, ¿no?
Es llamativo, pero bueno, si pensamos que el plano, que el mapa está dibujado, está como en una superficie escrita o dibujada en una superficie plana, podemos llegar a pensar que eso es lo que les haría pensar también que la Tierra era plana.
Claro, que era plano, exactamente. Bueno, ¿sabes qué? Me quedé con esto del mapa Terrarum Orbis, ¿sí? que escuchábamos ahí en el audio, que tiene la T y la O. La O por el círculo de las tierras rodeadas por el mar Oceanum. La T por el Mediterráneo y sus dos brazos, los ríos Don y Nilo, que separaban los tres continentes conocidos, Europa, Asia y África. Cada uno atribuido a un hijo de Noé, porque, bueno, tenían creencias religiosas, y en el centro colocaban a Jerusalén y en la parte superior al paraíso. Estas representaciones mostraban el lugar del hombre en el universo. Viste que cada sociedad se ubicaba en el centro del mapa. Esto también es muy importante.
Esto ya lo vimos.
Claro, exactamente. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del modelo geocéntrico de Ptolomeo, ¿no? Claro. Pensábamos que todos los planetas giraban alrededor de la Tierra, pero hoy en día sabemos que esto no es así, ¿sí? Que por supuesto tenemos un modelo heliocéntrico y que los planetas giran alrededor del Sol.
Exacto.
Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con una mirada en dónde se posiciona al hombre en el universo, al hombre, al ser humano en el universo, ¿sí? Pero si bien estaba relacionado con esto, este tipo de mapas no servían para localizar lugares y medir distancias. Las creencias de la época aseguraban que el mar océano estaba plagado, ¿saben de qué?
¿De qué?
De monstruos y peligros.
No.
Impresionante. Por eso los navegantes le temían, ¿no?, adentrarse en los mares y se mantenían siempre cerca de las costas. Las primeras expediciones, las primeras exploraciones que se hacen siempre son cerca de la costa porque es lo conocido. Como vemos, ¿sí?, en esta idea del Terrarum Orbis y de lo que venimos escuchando, no hay ninguna mención a América. Porque las culturas que usaban este mapa aún no conocían ese continente.
Claro.
Es impresionante.
Claro, porque también estamos viendo que estos primeros mapas hablan de, por ejemplo, 2500 antes de Cristo, y en realidad la conquista de América, ¿cuándo fue? 1492.
Exactamente. Muy posterior. Si bien,
Cristo,
hubo, si bien hubo, digamos, otras poblaciones que habían llegado a América antes que los europeos, por ejemplo, las expediciones vikingas, pero también son, digamos, muy cercanas, ¿sí? O sea,
posteriores.
Así que, claramente no había ahí todavía un conocimiento desde el lado europeo, asiático, africano, de que existía el continente americano, ¿sí?
Perfecto.
Sabemos que las sociedades siempre necesitaron representar el territorio que habitaban. Esto lo venimos diciendo. De esa manera delimitaban lo conocido de lo desconocido. Acuérdense que el lunes hablábamos de la extrañeza, de lo desconocido.
Sí.
Entonces tengo una duda.
¿Para
qué se hicieron los primeros mapas? A ver, ¿escuchamos otro audio que nos cuenta?
La finalidad de los primeros mapas era brindar información útil sobre un territorio o una ruta determinada. Los esquimales, por ejemplo, construyeron sus mapas sobre madera o sobre piel de foca y utilizaron colores para señalar la vegetación, las corrientes de agua, los lagos y las islas. El mapa no solo era un instrumento dirigido a un fin práctico, sino también una imagen o un símbolo del pueblo que lo producía. Así se mezclaron la geografía y sus ideas acerca del universo, y aparecieron lugares místicos, genios y animales rodeando a un territorio, cuya zona más importante se consideraba siempre como centro del universo. Esta parte central representaba sus realidades y hechos geográficos concretos de ese mundo conocido. Pero a medida que se alejaba de sus límites, el mapa se iba poblando de monstruos, seres fabulosos y de creaciones mitológicas.
¡Qué impresionante, Sabri, pensar en los materiales de los primeros mapas!
Sí.
Hoy son de papel.
Claro.
Y antes eran de madera, de piel de foca, claro, piel de animales.
Impresionante, impresionante. Pero bueno, hoy en día, como vos decías, tenemos estos mapas que son de papel y encontramos diversidad de mapas, ¿no? Nosotros y nosotras sabemos que los límites de los países, las fronteras en realidad de los países, no siempre fueron iguales. Podemos pensar en el territorio de la República Argentina, ¿no? Acuérdense,
claro,
cuando hablábamos hace ya varios meses atrás de, por ejemplo, cuando hablábamos del virreinato del Río de la Plata, ¿no? Cómo se fue modificando las fronteras. Y, por supuesto, el mapa que en ese momento representaba el territorio, ¿no? Que hoy en día ocupa la República Argentina, no era el mismo que vemos hoy, ¿no? Eso.
Mira, te hago una pregunta.
Sí.
Si vos, por ejemplo, tuvieras que armar una listita, pedirle a tus alumnas, a tus alumnos, una lista para cuarto y quinto grado, ¿cuáles son esos mapas que pedís a principio de año o en algún momento del año que vayan consiguiendo, que van a utilizar? ¿Mapas de qué, por ejemplo?
Mira, hay muchos mapas, porque depende si queremos trabajar, por ejemplo, con el mapa de la República Argentina, ¿no?
Sí.
O con un planisferio. Acuérdense que el planisferio es aquel mapa que lo que muestra es cómo está organizado políticamente, ¿no? El planeta Tierra, porque muestra justamente las fronteras de todos los países, ¿sí?
Ajá.
¿Se acuerdan de eso?
Bien.
Eso ya lo aprendimos, pero bueno, por si las dudas igual hacemos un repaso. Y entonces podemos tener un mapa político, que es esto que les decía, que es cuando nos muestra con líneas, ¿no? Las fronteras de los países, pero también hay mapas físicos, que a mí me gustan mucho esos mapas, porque son los mapas que nos muestran las alturas, los relieves, ¿no? Las profundidades, son los mapas esos que tienen colores marrones, verdes, celestes. Ahí nos podemos dar cuenta un poco, podemos anticipar cómo son los ambientes de los diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, nos va a mostrar que la cordillera de los Andes va a tener un color marrón oscuro, porque nos va a indicar eso, que hay una altura muy alta, ¿sí?
Claro.
Pero también vamos a encontrar de color verde, por ejemplo, ahí vamos a encontrar que hay llanuras, ¿sí? Porque,
claro,
porque digamos, está más cerca, la altura está más cerca del nivel del mar. Incluso
bien,
en los océanos vamos a encontrar azules más profundos, que son los que están con muchísima profundidad por abajo del nivel del mar.
Ah,
así que esos mapas está bueno tenerlos en cuenta, ¿sí? Es muy, muy, muy importante. Acuérdense que existen 5 océanos, ¿no? Si tenemos un planisferio, está el Atlántico, el Pacífico, el Índico, el Antártico y el Ártico, y 5 continentes. América, África, Oceanía, está Asia, ¿no? está Europa. Acuérdense que Europa y Asia están como juntitas, parece, ¿no? Que a veces se habla de Eurasia, porque es como que no hay una división, ¿no?, entre ambos continentes. Bueno, esto es muy importante que tengan en cuenta, pero también hay algo que siempre me preguntan las chicas y los chicos, porque trabajamos mucho también con los mapas, que vos decías, en un papel, pero también en muchas escuelas, muchísimas, y en muchas casas, hay también lo que se llama el globo terráqueo.
¡Ay,
¿no?,
me encanta!
Que es como un globo, podemos decir como una pelota, que justamente trata de representar de alguna manera la forma esférica del planeta Tierra. Pero,
sí, claro.
¿Cómo es que se representa un globo, ¿no?, un cuerpo en un plano?
Qué raro eso.
Eso es,
¿no?,
muy raro. Hay gente que se dedica a hacer estas cosas.
Ah,
seguramente, claro, en el próximo bloque, ¿no?, vamos a poder preguntarle a alguien cómo se hace eso.
Qué intriga, qué trabajo más lindo también, ¿no? Porque.
Ay, sí.
Habrá que conocer, ¿viste, Samba? Habrá que conocer mucho.
No
¿Habrá
sé.
Que viajar mucho
vamos a preguntar.
Para hacer mapas?
Vamos a preguntar.
Me encantaría saber. 11-25-12-08-96, línea de WhatsApp. ¿Tenés alguna duda? ¿Querés hacerle alguna pregunta? En un ratito, se me muero de ganas de contarles, de adelantarles con quién vamos a hablar. Vamos a hablar con una cartógrafa.
¿Con alguien que hace mapas?
Sí.
Ay.
¿En serio?
Sí, en serio.
Prepárense porque después de este recreo de música vamos a tener una nota súper interesante, Sabri. Nos vamos a un recreito con la carta NAFTA. Ya venimos.
Y sí, me fui. Mil veces te oí decir, perdón, es que soy así, no te quise herir. Pero sí lo hacías, mentías día tras día y me hacías sufrir. Creí que me moría, me ahogaba en ira que hervía dentro de mí. Tuve que huir, me quise matar, quise matarte. Tuve que huir, me quise matar, quise matarte. Quisiera amarte como antes.
No logro olvidarme de vos. Qué difícil fue irse y no poder explicarte por qué te hice lo que hice. No logro olvidarme de vos. Qué difícil fue irse y no poder explicarte por qué te hice lo que hice. Tuve que huir, me quise matar, quise matarte. 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 Quisiera amarte como
no, no logro olvidarme de vos. Qué difícil fue irse y no poder explicarte por qué te hice lo que hice. No logro olvidarme de vos. Qué difícil fue irse y no poder explicarte por qué te hice lo que hice. No logro olvidarme de vos. Qué difícil fue irse y no poder explicarte por qué.
tu manto.